Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las parábolas que pronunció Jesús son muy claras en un primer momento porque se trata de comparaciones, pero viendo después con calma y con profundidad lo que nos manifiesta, pues nos damos cuenta de que tienen una gran hondura. Y una de esas parábolas que estamos invitados a meditar es la parábola de la vid y los sarmientos, una imagen agrícola. Él se identifica con la vid, dice: yo soy la vid verdadera, como si dijera: no hay otras, la verdadera, la, no sé, la profunda, la real, la que lo define todo, pues es mi propia persona. Emplea el verbo ser, yo soy, yo igual a vid. Y efectivamente, porque no hay otra manera de salvarnos sino a través de la unión con la vid. Y nos dice: mi padre es el viñador, o sea, el dueño de la vid, y después vendrán los sarmientos unidos a la vid. El Papa Benedicto XVI decía: aquí establece Jesús una diferencia entre Él y el Padre. Él, como si dijéramos, ha perdido al encarnarse, porque le ha dejado la posesión de la vid al Padre. Aquí se establece una diferencia entre Él y el Padre. Él se ha hecho tierra, se ha identificado con la vid. Su Padre es el dueño, sin embargo, Él ha descendido hasta hacerse material. Es distinto decir: yo tengo un campo, así, yo soy el campo. El que está, digamos, aislado de aquella realidad, pues es, no está identificado. En cambio, el Señor dice: se ha hecho terreno, en el sentido más propio, se ha encarnado. Y la expresión yo soy es una declaración de identidad. Él mismo se ha hecho vid. Me he hecho vid para que ustedes puedan ser sarmientos en la unión conmigo. Yo me he bajado al nivel de ustedes para que unidos a mí reciban lo más alto, lo propiamente divino. Pues, y sigue explicando el Papa con esa profundidad que lo caracteriza. Así que la parábola de la vid en el Antiguo Testamento es distinta a la parábola de la vid en el Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento se hablaba de la vid, pero ahora hay un cambio de concepción, hay una relación distinta. Isaías narra la vid, el pueblo de Dios, su elegido, a quien mira con amor. El capítulo 5 de Isaías dice: voy a cantar a mi amigo, que es Dios, la canción de su amor por la viña. La viña en este caso va a ser su pueblo. Una viña tenía mi amigo, en un fértil otero. La cavó, la despedregó y le plantó de una cepa exquisita. Él edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues el Señor ama mucho a su viña, pero en este caso la viña no dio lo que se esperaba, sino agrazones. Es decir, en esta primera identificación, la viña es distinta del propietario y por lo tanto lo que espera son buenos frutos. Y manifiesta su dolor porque la viña no ha dado buenos frutos. Él es su pueblo no ha dado buenos frutos, pero ahora la viña, la vid, es el mismo. Nosotros vendremos a ser las ramitas que están unidas a la vid, ya no de manera extrínseca. Por eso, pues en la nueva ley, la nueva alianza, pues se puede decir, ¿por qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios, sí, pero es muy pobre decir eso. Es verdad que es el pueblo de Dios, porque es el nuevo Israel, pero la diferencia entre el Israel antiguo y el nuevo Israel es muy grande, grandísima. En el antiguo Israel, la unión del dueño con su viña, pues es extrínseca, es efectivamente su pueblo, y por eso el pueblo puede no dar buenos frutos. Pero en el caso de la nueva alianza ya hay una identidad, ya no puede no dar buenos frutos, porque la vid es el mismo Cristo, yo soy la vid. Ahora Dios mismo se ha hecho vid en el Hijo, se ha identificado para siempre y ontológicamente con esta vid. Esta vid con sus sarmientos viene a revelarnos la unión indisoluble de Jesús con los suyos. Aquí es donde podemos intentar, pues, con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de comprender hasta donde nos sea posible, porque es un gran misterio. ¿Qué somos con respecto a Dios, con respecto a qué es la iglesia? Que no somos simplemente podríamos decir, un pueblo, ¿no? Un pueblo como el pueblo de México, pues que está guiado por un presidente o presidenta y estamos así. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pues la expresión para la iglesia del cuerpo místico de Cristo, pues es mucho más atenida a la nueva realidad, ¿no? No solamente un pueblo. Como sabemos, la teología de la liberación empleó este concepto de pueblo de Dios, pues de una manera puramente sociológica, ¿no? Como diciendo, pues sí, un pueblo que es un pueblo oprimido, y es un pueblo que hay que liberar de la opresión política o la opresión social, o ahora como tanto se habla de la discriminación. Es que el asunto no va por ahí. El asunto es que nos ha constituido en su mismo ser, y por lo tanto la unión que tenemos con Él es, pues, inimaginable. No estamos unidos a Cristo por una relación puramente afectiva, que sí, que estamos en una relación afectiva, sino por una unión, un mismo cuerpo, una misma sangre. Y entonces pues tenemos que tratar de comprender hasta donde podamos, pues, que no se trata solo de tener un amor, o el amor de Dios, o el amor que nosotros le podemos tener a Dios, o el amor, por ejemplo, del corazón de Cristo. No es solo porque, digamos, es que me quiere mucho, como yo puedo querer a otra persona, y efectivamente que así es, que sí, efectivamente nos quiere, pero que el amor es una fuerza de unión, nos asimila. Y por eso aquí habla el Papa de una unión indisoluble de Jesús con los suyos. Al grado que podemos decir, tú eres más Jesús que tú mismo. Y este es, pues, el gran misterio. Y por eso podemos esperar la salvación, porque nos salvamos en la unión con aquel que estamos amando. Y como decía, no solamente de una manera afectiva, porque me sale un efluvio, ¿no? Entonces tendré que tratar de, pues, evitar el riesgo de confundir, por ejemplo, mi fe con el sentimentalismo. Es que no siento nada, o como tristemente pues, se ha ido metiendo en la Iglesia Católica, pues esa protestantización de que lo importante es lo mucho o lo poco que me lleguen los cantos, ¿no? Que se cantan en la celebración. Y más, pues si hay mariachi, nos dan aquí un concierto de mariachi, pues sí, que bonito sentí, ¿no? Con el mariachi. O con, no sé, con cualquier otra manifestación puramente emotiva. Y tenemos que decir, mira, tu verdad es tan honda que no la puedes ni siquiera comprender. Es una identificación, una unión indisoluble. Y por eso se dice que somos concorpóreos y consanguíneos con Él. No solamente un pueblo, sino un cuerpo, un solo cuerpo y una sola sangre. El Señor nos podrá decir, yo soy en ti y lo seremos para siempre. Y pues son verdades de fe que están aquí expresadas, como decíamos, en esta parábola de Jesús, que es aparentemente muy sencilla, pero que tiene una gran profundidad. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Tú eres un sarmiento que está recibiendo mi vida. Y los dos formamos una alianza, una unión indisoluble. Y es un asunto que tenemos que pedir luces y tenemos que pedir fe para creérnoslo y para sentirnos dichosísimos. Nunca me puedo sentir como que soy yo solo, que ando solo, que vivo solo, sino alguien me vive, alguien me comunica su sangre, alguien me da su fuerza, alguien me ama tanto que me asimila a él mismo. Y entonces podremos decir aquello que dice el Evangelio de San Juan, que dice San Juan, les he dicho esto, que son palabras de Jesús que recoge San Juan, les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. O sea, el gozo de mi unión con el Padre y mi asimilación con el Padre, quiero que permanezca en ustedes. Y aquello que el hombre ansía, decir pues que amo mucho a una persona, por ejemplo, no sé, un esposo que puede amar mucho a una esposa, decir, pues es que no puedo vivir sin ti. Lógicamente son expresiones que son muy limitadas. Yo tendré con toda seguridad que decir, yo no puedo vivir sin ti porque si no te tengo a ti, no tengo vida. No se ha expresado mi verdad. La verdad que Dios ha pensado y ha dispuesto en ese misterio que estaba oculto. Por eso no se comprende antes de Cristo, y por eso la pedagogía de Dios es paulatina, nos va revelando poco a poco las cosas. Y es la tristeza de aquellos que no han aceptado a Cristo, como el pueblo de Israel o los musulmanes. O sea, que no tienen esta conciencia. Y nosotros, los que tenemos la plenitud de la revelación, a veces tampoco la tenemos. Porque nos buscamos como otras, no sé, como otras compensaciones, ¿no? Cuando voy a hacer oración, tendré que decir, bueno, voy a intensificar tu vida en mí. Voy a vivir más intensamente esto que me vives. Y qué alegría que otra vida me viva. Aparentemente desde muy lejos, pero tan cerca que está dentro de mí. Entonces Jesús insiste en que permanezcamos, permanezcan. Que no seamos sarmientos separados, o que no nos enfermemos y nos entre alguna plaga que nos haga que el sarmiento se seque y entonces tenga que cortarse. Y volvemos otra vez a la idea esencial de decir, mira, lo importante, lo realmente importante en la vida del hombre es que esté en gracia de Dios. Si no está en gracia, no hay nada que hacer. Qué bueno que tengamos esto muy claro, como nos enseñó San José María, que si no logramos que la gente viva en gracia, pues estamos yéndonos por las ramas. Todo lo demás es superficial o superfluo. Y pues las labores apostólicas, pues podemos dar muchísimas maravillas y hacer que las alumnas y los alumnos participen en las copas rocas y fortaleza y no sé qué, y si no están en gracia, y en los concursos de matemáticas y robótica, y si no están en gracia, son secos, están secos, sarmientos secos. Permanezcan, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor unitivo. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. No porque a lo mejor veamos grandes prodigios en nuestra vida, de fundar escuelas o de hacer proyectos enormes, ¿no? Sino porque está viviendo Cristo en ti. Y entonces todo lo que hagas, si Cristo vive en ti, tiene un valor de eternidad. Y el Padre Celestial lo ve con gran complacencia porque es su Hijo. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Permanezcan. Y sigue diciendo el Papa Benedicto. Permanezcan. Permanecer en este gran misterio. Permanecer en este don nuevo del Señor. Pues sí, es nuevo, no existía antes de Cristo. Nos ha hecho pueblo en sí mismo, no en la descendencia de Abraham. No tenemos nada que decir, es que yo me hubiera gustado ser de la tribu de Judá, es que eres mucho más. En la permanencia con Él, en su cuerpo y en su sangre. Creo que debemos meditar mucho este misterio, que Dios mismo se hace cuerpo, se hace uno con nosotros. O sea, tu cuerpo es su cuerpo es tu cuerpo. Se hace sangre, uno con nosotros. Que podemos permanecer, permaneciendo en este misterio, en comunión con Dios mismo. En esta gran historia de amor, que es la historia de la verdadera felicidad. Comunión con Dios, unión común. Tú estás unida con Dios, pues a un grado que no lo puedo ni siquiera sospechar, mucho más allá de la unión puramente afectiva, o de la unión de intenciones, o de la unión de trabajo, o de la unión de apostolado, es que todo eso lógicamente es muy bueno, pero todo surge de esa unión en el mismo ser. No es un libro que tengo que memorizar, que tengo que aprenderme la Biblia y saber dónde está cada versículo, pues qué bueno. No es un código moral que tengo que aprender la teología moral y saberme pues, todas las derivaciones de cada mandamiento, sino es una unión vital. No soy yo el que vivo, sino es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Pues efectivamente, es Cristo quien vive en mí. Pues es la invitación y estamos llamados a meditarlo. Estoy llamado a agradecer mi redención. No es que haya dicho yo vengo, pago lo que debes, doy tu rescate y me voy, sino que digo yo te saco del calabozo, te saco del pecado. No te dejo en la calle, sino que me uno a ti, nos unimos. es darnos una nueva vida a través de su carne y de su sangre. Y así es como, pues un poquito podemos también vislumbrar la importancia de la Eucaristía, ¿no? Todo su cuerpo, toda su sangre viene a mí, y no lo transformo yo en mi realidad material, en mi realidad biológica, sino Él me transforma en su propia persona, me cristifica. En el cuerpo y en la sangre, por ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice San Pablo. Antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo de Dios, pueblo transformado por Él mismo. Por eso pues es muy bonita esa expresión, de decir, he sido rescatado con esta sangre y esta sangre me embriaga, me trastorna. Embriaguémonos con esta preciosa sangre. Esta sangre quita toda pena y da todo deleite. Priva al hombre de sí mismo. Bueno, ya que no me importen otras cosas, ¿no? Es que si ya comulgaste, vas a comulgar hoy, pues deja que esa nueva vida, ese cuerpo y esa sangre te conviertan, te transformen, que te embriagues y que digas, pues, Señor, yo a lo mejor me he quedado siempre muy corto en la manera de comprender este misterio que es el que me hace participar de tu naturaleza, este misterio de ser un solo viviente contigo, de que tú seas la vid y yo soy el sarmiento, y la savia va corriendo por ti y por mí, y entonces yo desde la unión contigo puedo dar fruto como el sarmiento pues da las uvas, y no porque él tenga la capacidad, el sarmiento es simplemente un conductor que está recibiendo lo que viene de la vid. Embriaguémonos con esta preciosa sangre, priva al hombre de sí mismo. ¿Por qué me importan tanto otras cosas? O sea, pues porque soy superficial, porque a lo mejor no he tratado de comprender más profundamente la revelación de Cristo, el sentir profundo y los efectos que puede tener la Eucaristía y que tiene todo sacramento, que viene a darme también una renovación de la vida de Cristo, el sacramento de la confesión y lógicamente el sacramento del bautismo, que es el que me hace empezar a vivir esa vida. Pues priva al hombre de sí mismo y lo hace encontrarse con Dios. Y dice un punto de Forja: Señor, que tu sangre de Dios penetre en mis venas para hacerme vivir en cada instante la generosidad de la cruz. Y más y más, tú muere, no te importen tanto las cosas que se refieren a tu persona o las cosas externas. Piensa que Él te está ofreciendo su sangre, y amor con amor se paga, y entonces deja que esa acción profunda pues te vaya transformando sangre por sangre. No solo me empapa, sino la bebo, y acabaré teniendo la misma sangre y la misma carne y siendo el mismo Cristo, y por lo tanto llenándome de alegría, porque ya no soy el que era, no soy el ser caduco que se cansa y que se enferma, sino que ya estoy unido a aquel que es la vida y es la vida eterna, y es el amor unitivo. Pues ahora digamos, Señor, tengo sed de tu sangre, tengo sed de tu carne. Tu sangre es una sangre virginal que viene del vientre de María. Y por lo tanto estoy unidísimo también a ella, porque me vivifica la misma vida que la vivifica a ella y que la que vivifica a los santos, y que es la vida trinitaria, y que pues todo ha comenzado pues, con esa, como decíamos, esa parábola sencilla, aparentemente. Yo soy la vid verdadera, la antigua, aquella que cantaba Isaías, que daba frutos malos o pequeñitos, los agrazones, esas uvitas chiquitas que son además muy agrias, que realmente no las puede uno comer. Eso es lo que produjo la primera viña. Y sin embargo ahora es él la viña. Dice, yo soy la viña. Ya no van a poder tener malos frutos, ni pobreza en los frutos. Pero mediten en estas verdades y consideren pues, el amor infinito de Dios, que como decíamos, no se queda simplemente en una emoción superficial, sino que es absolutamente transformante en el mismo ser. Y por eso con María nos unimos a ella y decimos también, pues mi alma glorifica al Señor, ha hecho en mí cosas grandes, muy grandes. La humildad, desde la humildad de su esclava, desde la humildad de mi poquedad, digamos, de mi pequeñez, pues me ha dado estos prodigios que pues tendrían, en la medida en que los medite y que el Espíritu Santo me ayude a comprenderlos, tendrían que darme una alegría permanente, porque deseo siempre permanecer en Él como Él me ha invitado. Permanezcan en mí como yo permanezco en usted. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.